Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 7 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta tarde-noche está en Rabat, Marruecos, donde hace menos de una hora ha aterrizado Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En el Palacio Real marroquí, allí está todo listo para la recepción de Mohamed VI. La foto, cargada de simbolismo en pleno Ramadán, servirá para escenificar la apertura de una nueva etapa de relaciones entre ambos países después de que España cambiara su histórica postura sobre el Sáhara Occidental. Allí, en el aeropuerto, está nuestra compañera Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a pie de pista de aterrizaje donde me encuentro. En estos momentos acaba de llegar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Rabat, en el aeropuerto de Rabat, donde ha sido recibido por el jefe de gobierno marroquí, Aziz Aknoush, y la delegación de diplomáticos españoles. Pedro Sánchez será conducido en unos instantes hacia Palacio, en donde le espera el soberano marroquí Mohamed VI, quien le ha ofrecido una ceremonia especial, ha ofrecido una cena de iftur, es decir, de ruptura del ayuno, porque estamos en pleno mes sagrado de Ramadán. Ambos mantendrán una audiencia y tras esa reunión entre el monarca Mohamed VI y Pedro Sánchez, habrá una comparecencia al presidente ejecutivo español. Esta visita de Pedro Sánchez marca una nueva era, las relaciones bilaterales, tras un año largo de crisis política y diplomática y después de que el gobierno español apoyara el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como solución al conflicto territorial.
Gracias, Bea. Seguimos en contacto. Hoy es un día con la agenda repleta para Pedro Sánchez. La reunión de Mohamed VI en un ratillo. Esta mañana reunión con Alberto Núñez Feijóo, que ha durado más de 3 horas. Y ambas coinciden en que han sido cordiales. Poco fructífera, eso sí. Según el líder del PP, falta concreción, según la portavoz de Isabel Rodríguez.
Que la reunión ha sido cordial. Yo diría que muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
Ha sido fructífera, provechosa y han hablado mucho. Eso es importante. Que ha habido muy buena disposición también por parte del señor Feijóo. Bueno, ha habido buena disposición, pero ha habido poca concreción y ninguna documentación.
¿Cuál será la verdad de lo que han hablado y cómo lo han hecho? Sinceramente. Feijóo llegaba con un objetivo fundamental, que Sánchez se comprometiera a una bajada de impuestos en su plan de recuperación. Isabel Rodríguez, la portavoz, confía en que el PP reconsidere su posición y apoye otro plan, o sea, que no bajan los impuestos. El otro gran titular de la cita es la disposición de ambos para retomar la renovación del Poder Judicial.
Hemos retomado las conversaciones a partir de hoy mismo. Creemos que es necesario un compromiso del gobierno para cambiar el método de elección actual y también es necesario que aquellos jueces, magistrados que se escojan atiendan a los mejores perfiles independientes y respetados en la carrera judicial.
Es verdad que nos hemos dado un tiempo, pero este tiempo también, tienen que saber ustedes, así aparecía en el documento que hemos trabajado, tiene un límite temporal de hasta el 12 de junio.
Volvemos hasta Rabat, el enviado especial de COPE en ese vuelo con Pedro Sánchez, y nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes desde Rabat.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Qué os ha dicho el presidente?
Bueno, pues con este viaje Pedro Sánchez aspira a solemnizar la reconciliación entre los dos países. Hoy es el inicio, según sus propias palabras, y los resultados se verán en los próximos días. Ha incidido enigmático en su defensa del nuevo marco de relaciones con Marruecos. La conversación informal con periodistas ha dado al presidente también para describir su encuentro con Alberto Núñez Feijóo con más incógnitas que certezas. Son palabras textuales, 3 horas de cara a cara, que ha definido cordial, amable, con un cambio de formas, pero a sus ojos falto de concreciones. Con ese punto de partida, la conclusión de Pedro Sánchez es que Alberto Núñez Feijóo pretende confrontar con él en el terreno económico y ha quedado pendiente del sentido del voto del Grupo Popular ante la convalidación del decreto del Plan Nacional de Respuesta a la guerra. También Sánchez ha buscado el compromiso de Feijóo de retomar las conversaciones para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno cree haber visto receptivo al jefe de la oposición, al que ha emplazado a esperar a un cambio de mayorías en las Cortes para lograr esa solicitada modificación de la ley que permite a los jueces elegir su órgano de gobierno.
Tarde, noche intensa en Rabat. En cuanto haya novedades de esa cena de Mohamed VI con Sánchez, ni qué decir tiene, pides paso, Ricardo. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, amigo. Sobre la invasión de Ucrania, la última hora llega desde Naciones Unidas. La ONU acaba de suspender a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a sus crímenes de guerra. Entre los 24 países que han votado en contra están Bielorrusia, Corea del Norte, China, Siria o Irán. Carambas. Sobre el terreno, el presidente Zelensky ha hecho un llamamiento para poder salvar a las personas que sigan vivas de Mariupol. Esta ciudad del sur es, justo con él, la región del Donbass, uno de los principales objetivos de Moscú, tras completar el repliegue en Kiev y Chernígov, ya más al norte. Hoy la OTAN ha reconocido la urgencia por aumentar el envío de armamento al ejército ucraniano, como les ha pedido en persona el ministro de Exteriores de Ucrania, Kuleba.
Mi agenda es muy simple. Solo tiene tres elementos: armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y mantener al ejército ruso debilitado en Ucrania.
En paralelo y en el plano diplomático, hoy el Parlamento Europeo ha reclamado el embargo completo e inmediato de las importaciones de gas y petróleo y carbón ruso. Sanciones que aprobarán los países miembros en las próximas horas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas están reunidos en este edificio del Consejo en el que me encuentro altos diplomáticos, representantes de todos los países europeos. El objetivo, y así será previsiblemente en las próximas horas, es aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Saldrá adelante el embargo de carbón. Europa en un par de meses dejará de comprar carbón a Rusia. Es el primer veto energético que se lleva a cabo y que supone un impacto de 4.000 millones de euros. En cualquier caso, la dependencia energética sigue siendo muy grande desde Europa. El embargo de gas y petróleo no está en este paquete, ha dicho hoy el alto representante Josep Borrell. Espero que pronto se pueda llevar a cabo esta medida. Estas sanciones afectan también a más bancos rusos y se cierran los puertos europeos para buques con bandera de Rusia. El embargo al petróleo podría ser una opción, pero en futuras sanciones.
Otros dos organismos han revisado hoy a la baja las previsiones económicas para España, como ya hiciera el martes el Banco de España. Esta vez son el BBVA y la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, quienes recortan sus estimaciones y quienes alertan de que la inflación seguirá disparada. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se puede decir que solo queda el gobierno por rebajar sus previsiones y, aunque se ha resistido, lo hará a final de mes. Ese repunte del 7% hace tiempo que saltó por los aires, pero la guerra y el desboque de los precios han rematado la jugada. La AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, y BBVA Research recortan el crecimiento para este año hasta el 4,3% y el 4,1% respectivamente, incluso por debajo de la previsión del Banco de España. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
Crecimiento bastante fuerte para el primer trimestre del año, eso sí, con mucha incertidumbre. Y esto se compensa hacia los siguientes meses con algún escenario de relativo estancamiento o incluso moderada contracción de la actividad.
Será la industria la que más caída asuma por el coste de la energía, aseguran desde la entidad, que llama a un pacto de rentas, contención de salarios y traslado de costes a los precios para rebajar la inflación, que alcanzaría de media el 6,2% este año, según la AIREF.
Y un asunto más. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, que ha explicado al Santo Padre el trabajo para prevenir y luchar contra los abusos sexuales, así como para acompañar a las víctimas. Corresponsal, Eva Fernández.
Un largo encuentro en el que el Papa ha demostrado una vez más el cariño que tiene a España y el conocimiento de lo que sucede en el país. En el centro de la reunión, la evangelización, y por supuesto también se ha informado al pontífice de los pasos que se están dando en la investigación de los abusos dentro de la Iglesia.
Nos ha animado a seguir en ese camino de acompañar a las víctimas, porque es el centro de todo, colaborar en todo, que es lo que nosotros hemos dicho y queremos hacer, y sobre todo prevenir para que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder.
Por cierto, que también le han preguntado por sus problemas de rodilla y el pontífice ha explicado que solo le cuesta dar el primer paso, pero que una vez que lo da, después llega donde haga falta.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Creo que a algunos se les está yendo de las manos lo de la igualdad y lo inclusivo. Me quedo atónita al leer en el diario El Mundo que el Ayuntamiento de Girona, en Cataluña, va a eliminar la distinción de los baños para hombres y para mujeres. Pasarán a ser baños para ambos sexos. La piscina de Santa Eugenia es el primer equipamiento público donde se van a cambiar ya los pictogramas. Ahora se verá un inodoro, los símbolos femenino y masculino en un mismo círculo, un bebé y una persona en silla de ruedas. Que no sé yo de dónde saldrá el presupuesto para la costosa readaptación que dé servicio a todos en un mismo baño. Pero lo peor no es eso. El ayuntamiento ha explicado que desde el Servicio de Atención Integral a la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género de Girona trabajan para renovar progresivamente todos los lavabos de equipamientos municipales en los próximos meses con el objetivo de convertirlos en inclusivos. Me pregunto, ¿contemplar como iguales los sexos masculino y femenino en los baños comunes es lo que se les ocurre para sensibilizar sobre el necesario respeto de los derechos de las personas trans? Quizás deberían esforzarse un poco más.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Tú eres Adrián Gil, el bueno, ¿no? El nuestro es el paquete.
Bueno, hay teorías.
Sí, ¿no? No, hay teorías. Digo, el Barça en Europa League.
Ante el Inter de Frankfurt a las 9 de la noche, ida de los cuartos de final de la Europa League, como lleva contando toda la tarde Elena Condiz, Xavi hará un retoque en su once de gala. Entrará Eric García en el centro de la defensa, Araujo será el lateral derecho, sustituyendo a Dani Alves. En el Real Madrid esperan que Militao, que se retiró ayer tocado ante el Chelsea, esté disponible para el encuentro del sábado contra el Getafe. En el Atleti no han entrenado ni Jiménez ni Héctor Herrera, Joao Félix o Black y Lodi tan solo han completado una parte del entrenamiento. En fútbol femenino, partido amistoso España-Brasil, y en polideportivo en ciclismo el colombiano Daniel Felipe Martínez se ha llevado la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, y en golf ya ha arrancado el Máster de Augusta.
Gracias, Adrián Gil.
A ti.
El bueno. Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 17 grados en Cibeles. Mañana vuelven las nubes y bajan un poco las máximas. El tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe, A6 Aravaca y A5 Arroyomolinos y Alcorcón. En este caso en ambos sentidos. Lo peor de la M40 en Hortaleza hacia la A2 y túneles del Pardo y Valdemarín dirección A6. El alcalde de Almeida defendido la actuación de los servicios municipales por la rapidez para que llegara material sanitario a Madrid al principio de la pandemia. La vicealcaldesa Begoña Villacís no lo ve así y asegura que los mecanismos de control han fallado. Villacís no se plantea la moción de censura, aunque ha dicho que la corrupción no le puede salir gratis al PP. Un juzgado ha aceptado hoy la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Medina y Alberto Luceño. Sigues con la linterna con Ángel Espósito.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Bricomar no podemos hacer que nuestro almacén quepa en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Bricomar, con más de 20.000 productos en stock, miles de novedades y las mejores marcas profesionales a precios de almacén. Ven ya a tu almacén Bricomar y consigue el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y reforma. Bricomar.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99€. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Si tienes unos años, mejor dicho, unos cuantos años, recordarás su nombre y su apellido, Pilar Sanjurjo. Al menos la forma que teníamos de referirnos a ella, la gallega del tiempo. Nos hemos enterado que ha fallecido, fue una pionera que merece un homenaje. Ella y todas esas gentes que nos cuentan el tiempo, que hará mañana, el próximo finde. Para ello tengo a Jon Uriarte, que ya les daba el pronóstico del tiempo y pintaba los mapas en Santimamiñe, luego se fue a Cantabria, lo hacía en todo tipo de cuevas por el norte de España, pintaba las borrascas, los maremotos. Buah, Adán y Eva, si no es por este, madre mía. Vale.
He visto luz y entrado, que dije las cuevas yo.
Sí. Sí, sí.
Pero vamos a ver, es que ¿por qué te enrollas ahí contando historias? Sí, que no,
vamos a ver,
no,
es que
no,
tengo no, tiempo.
Te gusta. Bueno, Pilar Sanjurjo, ¿te acuerdas tú de ella, verdad?
Sí.
¿A que sí?
Sí.
Fue pionera en la tele y en la primitiva AEMET, de meteorología español, pero que cuando todavía no se llamaba así. Bueno, y lo hacía en una época en la que la pobre mujer y el resto ponían las nubes y los soles a mano. Escuchemos.
En el mapa previsto para mañana ven que la situación es del suroeste. Vientos del suroeste soplan sobre la península, vientos, los llamados vientos ábregos, que deben de producir lluvias en Galicia.
Escucha,
Y en toda, en la restante...
Ahí está pegando,
pobre,
literalmente, los soles y las nubes. La llevó a Televisión Española Eugenio Martín Rubio,
también,
famoso por jugarse el bigote en una predicción de nieve. Dijo, mañana va a nevar, no nevó, y al día siguiente apareció sin bigote el hombre.
Quedó de palabra.
Sí, señor, un casta. Bueno, ojo que los más veteranos recordarán aquellos mapas, a veces sin presentador.
De hecho, su aparición en la tele se contó a bombo y platillo.
Este fraile nos ayudaba a saber si el tiempo iba a estar inseguro. Hoy este fraile se ha convertido en el hombre del tiempo, un nuevo personaje que ha engendrado la televisión contemporánea.
que ha engendrado la televisión contemporánea, como diciendo, una cosa rara.
Ha surgido ahí entre las
cámaras. Pobres, hasta entonces ya les trataban mal. El 30 de octubre de 1956, Mariano Medina aparecía en las pocas pantallas que había en la tele, porque imagínate, en el 56, cuatro tenían la tele. Bueno, Pilar siempre contaba que aprendió de Martín Rubio y del propio Mariano Medina, gente que marcó el camino de la meteorología.
Sí, Paco Valladares y Laura Valenzuela, qué pareja, ¿eh? Daban paso a un señor Medina que empezaba a contar las cosas delante de un mapa de España.
El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario.
Las horas anteriores.
Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras.
Pero más al sur.
Es que empezó con Paco Valladares y Laura y luego pasó al telediario, ojo, porque en el telediario todavía no se incluía lo del tiempo. Bueno, por entonces, por cierto, la información del tiempo duraba 5 minutitos, ahora es muchísimo más largo. En Mariano Medina estuvo 28 años, toda una vida, pero le siguieron otros como el gran Maldonado o Montes de Oca.
Hombre, Paco Montes de Oca, el canario, y Maldonado, que está aquí con nosotros. Lo
con nosotros, con todavía un maestro.
Nunca fue fácil acertar, ni menos por aquellos entonces. Tampoco ayudaban los compañeros de la tecnología.
Más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Conellera, como Madrid, lucirá el sol. Un sol espléndido, un sol maravilloso. Y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor.
No es el mapa previsto, yo soy el primer sorprendido. Pero en el mapa previsto lo que se veía era una borrasca, como antes les comentaba. Ahora ya no vemos, ahora vemos el mapa previsto.
Para estas próximas 24 horas pueden prepararse porque el día será soleado, por lo menos en la mitad sur de la península. Yo no sé qué coño estoy diciendo.
Buenísimo, grande, muy grande. Es que les hacían, el Día de los Inocentes siempre les hacían bromas, sí, como es estas. Bueno, en el mapa apareció un croma, también ahora, sobre el que ellos ponían las imágenes que vemos, pero ellos solo ven una pantalla azul o verde y deben adivinar dónde están las imágenes viendo eso, una pantalla a su derecha o a su izquierda. O sea, no es fácil, es muy complicado. Sus nombres forman parte de la memoria televisiva, pero alguno no lo ha tenido fácil.
No, como cierto hombre del tiempo, con apellido que invita a la broma.
Ustedes no se imaginan lo difícil que es ser Roberto Brasero, hombre del tiempo. Que te anuncien en pleno agosto diciendo, y ahora el tiempo con Brasero, con dos cojones, toma cambio climático.
Qué grande Brasero.
Es muy bueno.
¿Qué razón tiene y qué ironía tiene? Bueno, es como ser la mujer del tiempo y llamarte, yo qué sé, Rocío Fuerte.
Sí, o Sol.
Sol Seco.
Claro.
Claro. Bueno, las críticas siempre afloran. No es fácil dar el pronóstico y contentar a todo el mundo.
De hecho, como contaba Mónica López, hay quien se enfada por tu tripa.
No es la primera vez que se nos quejan desde el archipiélago Balear porque estamos justo encima de Baleares. Y tampoco la solución sería ponernos encima de Portugal porque tenemos debajo Canarias y encima tenemos Galicia. La verdad es que la solución definitiva yo creo que vendrá cuando pasemos a emisión panorámica, tengamos 16x9 y definitivamente no tapemos ninguna región de España.
La pobre que estaba embarazada... Claro. Y le criticaban, un embarazo puede provocar, claro, esto. Imaginemos lo que pasaría si fallas en el pronóstico y chafas una boda.
Imagínate,
esto ya...
imagínate.
Eso ya me han contado más de una vez. Bueno, Pilar Sanjurjo fue la pionera a la que siguieron, pues yo qué sé, Minerva Piquero, Mónica López, Elena Miñambres, Rebeca Aro, Laura Madrueño, Imar González, Gemma Chiveto, Alba Lago, Rosemary Adler, Ana Roque, Marta García.
Bueno, muchas de ellas lo están haciendo ahora mismo.
Sí, 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 sí.
En COPE hay un hombre del tiempo que está infravalorado. Sí, es nuestro técnico Juan Carlos Matamoros.
Ay, ay, ay.
Alias...
Mata.
O cuánto... Sí, alguna cosa que le ponen en los espejos por ahí. Fíjate cómo entró en tiempo de juego. Mira qué vergüenza para su familia.
Matamoros, sí, nuestro técnico.
¿De dónde pega el aire?
El viento está soplando de sur,
lo vamos
sureste,
a
sur, sureste.
Un kilómetro a meta, ¿eh?
Sí, lo que pasa que aquí lo que le está sintiendo Quique es el efecto Fuente de la heladera. Que es el ascendente que tiene el propio, la propia térmica que hace el aire, el viento, al paso por el collado. Pero el viento dominante es el que dice Pereiro, que es sur-sureste.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Tiene ni puta idea de lo que ha dicho. O sea, dile que...
Pero
dile,
lo ha dicho.
Pero lo ha dicho, se pone a decir cosas raras y oye, pero parece que tal, ni idea.
Yo la ladera y el collado me lo he creído todo. Lo ha abordado. Yo le ponía al frente a la inmoral.
A ver cuánto tarda en escribir.
Te digo, bien. Información meteorológica de COPE, Matamoros ya. Voto, voto.
Qué pena.
Luego, ahí queda eso.
Qué pena de hombre. Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Chao.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nos damos un paseito por las redes, nuevos acercamientos de presos etarras, entre ellos Aguirre Lete, condenado por los asesinatos de Fernando Mújica, del general Herrero. Vaya panda. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Carlos, no por todo lo normal que nos lo quieran hacer ver, deja de ser indignante y desalentador para todos aquellos que lucharon contra ETA o que murieron a manos de esos asesinos. Y Edgar, creo que Marlaska era una figura que la opinión pública tenía en gran estima hasta que empezó a hacer este tipo de cosas. Como dices, Ángel, menudo papelón.
Sánchez ya está en Marruecos.
Sí, Tomás, veremos cuánto dura el buen rollo y si no se nos olvidan episodios como el que se vivió en Ceuta o el reciente salto a la valla Melilla.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos tendremos que detener en esa reunión entre Feijóo y Sánchez. Creo que ha estado muy bien que se celebrara. Creo que hay que ser realista y no esperar que de ahí saliera ningún acuerdo. Pero, hombre, yo creo que hubiera estado bien que el presidente del gobierno, esos 11 puntos que luego ha filtrado a la prensa y que ha conocido Núñez Feijóo durante la reunión, pues que se hubieran pasado antes al Partido Popular para que se hubieran estudiado. Aquello de que las formas son tan importantes como el fondo en muchas ocasiones, ¿no? Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Venga, luego hablamos, Maite. En el tema del día, vamos a profundizar con Marruecos. ¿Y ahora qué? Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Steel.
Fíjate qué bonito, de las cenizas resurge la vida. Apúntate eso, porque por eso cuando el bosque se quema, está nuestra naturaleza recuperarlo. Y por eso Steel ha creado bosquesteel.es. Entra y ayuda a plantar un árbol gratis y ayuda a repoblar zonas quemadas. La naturaleza se merece una oportunidad recuperando zonas castigadas por los incendios. Ya sabes, apunta, venga, bosquesteel.es y planta tu árbol. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Steel.es. Steel, esta es tu naturaleza.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora está previsto que comience la recepción del rey Mohamed VI a Pedro Sánchez, que ha aterrizado en el aeropuerto de Rabat a eso de las 7 de la tarde. El rey de Marruecos y el presidente español van a escenificar la nueva etapa de relaciones entre ambos países. De la cita podría salir una fecha para la reapertura de las fronteras que llevan más de 2 años cerradas. La excusa, el COVID. Antes de viajar, el ministro Álvarez ha garantizado que lo que no está en juego es la integridad territorial española.
La integridad territorial de España y la soberanía de España está fuera de toda duda y fuera de todo tipo de discusión. El gobierno va a defender en cualquier caso cualquier amenaza que pudiera darse a cualquier punto de la integridad territorial o de la soberanía española. Sobre eso no tiene que haber ninguna duda.
¿Cómo se cuidan mucho en no pronunciar la palabra Ceuta ni la palabra Melilla? ¿Verdad? Segunda, el gobierno de Ucrania da las gracias a los países que hoy han votado a favor de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es la respuesta de la ONU a matanzas como la de Bucha, que Moscú sigue negando. Hoy hemos conocido que los servicios de inteligencia alemanes interceptaron comunicaciones que demuestran que fue una acción premeditada. Berlín, Rosalía Sánchez.
Las grabaciones de las comunicaciones por radio fueron realizadas por el Bundesnachrichtendienst, los servicios federales de espionaje, y están relacionadas con los casos de asesinatos de civiles en Bucha. Un soldado cuenta a otro cómo él y otros le habían disparado a una persona que circulaba en bicicleta. En otra conversación se escucha dar la consigna de primero se interroga a los civiles, luego se les dispara. Del material se puede deducir que se trata de miembros del grupo Wagner, un grupo de mercenarios especialmente crueles que ya destacó en su intervención en Siria. El semanario alemán Der Spiegel informa que las grabaciones han sido entregadas a la comisión parlamentaria que sigue la invasión de Ucrania. Precisamente esta mañana, dos exministros alemanes de Justicia e Interior, una conservadora y un socialdemócrata, han presentado una demanda conjunta ante la Fiscalía General por crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin, su cúpula militar y hasta un centenar de otros implicados en la invasión de Ucrania.
De vuelta a casa, la noticia del día es la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa esta mañana. Ambos hablan de que ha sido un encuentro cordial, pero el líder del PP lamenta que no ha logrado arrancarle un compromiso para bajar impuestos. El presidente asegura que ha salido con más incógnitas que certezas. En lo que se han coincidido es en retomar las negociaciones sobre el Poder Judicial. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Nueva revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la economía española y con peor pronóstico incluso que las de hace un par de días del Banco de España. Según la IAREF, este año el PIB, el PIB, va a crecer un 4,3%, dos décimas más que la estimación que han hecho en el Servicio de Estudios del BBVA. La inflación, según la entidad bancaria, llegará al 7% a final de año y al 6,2% según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La invasión de Ucrania, Ángel, ha venido a complicar aún más el panorama que teníamos a finales del año pasado por esa crisis en las cadenas de suministro, las tensiones en los mercados energéticos y la subida de los precios. Lo peor no se ve salida a corto plazo. De hecho, el Banco Central Europeo, Ángel, en su lucha contra la inflación, apuesta por poner fin cuanto antes a las compras netas de bonos y subir los tipos más pronto que tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de estas previsiones y nos vamos a fijar en un sector muy concreto y fundamental, el sector del vino.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hace solo un par de horas ha sido enterrada en Oviedo la niña Erika Yunga, de 14 años, a la que un vecino de su edificio asesinó el martes a puñaladas en el rellano del primer piso de la casa cuando la menor subía a su domicilio al volver del cole. El asesino, Igor P. Punto, un moldavo de 32 años, está en la UCI porque se autolesionó con el mismo cuchillo con el que mató a la niña. En las últimas horas las redes sociales se han llenado de mensajes contando episodios de otras chicas en los que aseguran que igual que supuestamente este tío acosó a Erika, lo había hecho antes con otras. Un acoso con claros tintes sexuales. Sin embargo, carece de antecedentes penales, aunque había sido detenido y el entorno en el que vivía, dicen, no sabía nada. La historia, otra vez, se repite. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Qué pasada de suceso, qué espanto. Oye, ¿qué sabemos de esas supuestas denuncias?
Pues mira, ha habido, lo primero que te digo, y lo habrás escuchado ya estos días, es que hay un inexplicable secreto de sumario. Te digo inexplicable porque el caso está bastante claro, puesto que lo sorprenden con el cadáver de la niña y el autolesionado, ¿no? Bien, podía estar ese secreto para lo que tiene que ver con el crimen, pero es que ha sido prácticamente misión imposible que la policía confirme qué pasa, si este tipo tenía antecedente o no tenía antecedente, sobre todo porque, como has visto, están saliendo un montón de chicas diciendo que lo habían denunciado, ¿no? Y esto me parece que tiene su importancia. Bien, lo que sabemos, Ángel, es que fue detenido en 2020 después de que un grupo de chicas lo denunciara allí en Oviedo porque, según contaron, las estaba molestando en un parque. Lo que les decía a este tipo era que se fuesen con él y que lo iban a pasar muy bien. Y así consta en la denuncia que interpusieron algunas de ellas. La policía, a la vista de eso, le identificó, lo detuvo y lo puso en libertad a la espera de que lo citara el juez. En ese atestado lo que constan son delitos de amenazas y acoso. Por otra parte, normal que lo pusieran en libertad con esos delitos, ¿no? No constan antecedentes por agresión sexual, ni por abusos sexuales, ni todo esto con lo que se ha estado especulando. Te insisto, amenazas y acoso. Pero no sabemos qué ha ocurrido con ese procedimiento. Según alguna de esas mismas denunciantes, y lo ha contado, insisto, en redes sociales, donde hay un grupo de chicas diciendo ya lo sabíamos, ya le conocíamos, yo le denuncié, yo no le denuncié, según alguna de ellas, lo absolvieron porque eran, bueno, por este delito de amenaza y de acoso, ¿no? Antecedentes penales que sepamos no le constan y desde luego relacionados con agresión sexual o abuso o similar tampoco. Se habla de que puede ser un perturbado, Ángel, de que sea una persona, bueno, pues que tiene perturbadas sus facultades mentales, pero esto forma parte, te insisto en esto, en este detalle, no hay una confirmación oficial de que esto sea así. Lo que sí es ese patrón que describen todas, muy similar, que las aborda, que las acosa, que les dice que se vayan con él, y parece que es lo mismo que quería hacer con Erika y que acabó, como ya sabemos.
Cruz, ¿se sabe si hubo móvil, por qué la mató, formaba parte de ese individuo tan raro?
Bueno, esto es lo que está tratando de determinar la policía. Si has visto o habéis visto el escenario inicial, no, el de dentro no lo hemos visto, pero como sabemos, la niña tenía la costumbre, y él lo sabía, debía de saberlo, de subir andando los cuatro pisos hasta su casa, de subir por las escaleras, no tomar el ascensor, de llegar un poco más tarde de la hora que salía del instituto, y claro, es en el propio pasillo, en el propio rellano del primer piso donde vivía este tipo, donde la aborda y la aborda cuchillo en mano, porque lógicamente no la mete en la casa y ya nadie se entera, ¿no? Está todo el pasillo ensangrentado, el hermano se encuentra la chaqueta, de hecho, como si la hubiera arrastrado, y entonces eso no es el comportamiento tampoco habitual y normal de solo, y él solo lo pongo entre comillas, de solo un depredador sexual, ¿no? De ahí que se esté barajando este posible trastorno, ya veremos a ver si lo tiene o no lo tiene, ¿no? El componente parece sexual, pero claro, insisto, si sufre un trastorno mental, esto no va a ser tan fácil de determinar si era una cosa, si había ese trasfondo sexual, ¿no? Porque en las otras ocasiones no había ido más allá. ¿Por qué en este caso mata a la niña, la apuñala salvajemente? Además, sí que tenemos constatado que la cría, lógicamente, intentó defenderse, ¿no? Y luego se agrede él y que se apuñala en varias partes del cuerpo. No te creas que se apuñala superficialmente, porque se ha causado lesiones internas de importancia.
Uh-huh. Oye, del individuo y de la víctima, ¿qué ha trascendido?
Pues de la víctima sí que hay. Yo me quiero quedar con una foto, Ángel, en estos tiempos, aparte de la escena terrible que veía hace un rato, ¿no? Sacando ese ataúd blanco de la capilla de la residencia de monja en la que trabajaba su madre y donde se ha celebrado todo el velatorio. Hay una foto de la niña en su perfil de Instagram que es muy elocuente, ¿no? Está ella con toda su familia en misa. Era una niña muy religiosa, igual que toda su familia. Todos la describen como una niña muy buena, muy estudiosa, pues una niña. Lo que ahora a 14 años a veces no son tan niños, pues ella parece que sí, que era muy niña, muy confiada con su familia, con sus amigos. La madre, como te digo, trabajaba en esta residencia de monja. La familia, los padres, llevaban 2 décadas en España, por lo tanto, Erika ya era española, lógicamente, ¿no? Yo creo que nació aquí incluso. Tenía 2 hermanos mayores y eran una familia completamente normal, educada, muy querida en el barrio. De él sabemos únicamente que llevaba menos de un mes viviendo en ese piso de alquiler. No sabemos cuál era su modo de vida, porque no parece que tuviera un modo de vida con ese perfil del que estamos hablando, un modo de vida claro. Dicen que sus padres, aunque son de origen moldavo, que también viven en Oviedo. Esto es, insisto, un rumor. Y una hermana que, bueno, estaría tal vez dedicándose a una actividad, bueno, pues poco habitual, ¿no?
Ya.
Y eso es lo único que sabemos. Ya te digo, un contraste entre 2 familias que emigran a España, bestial, ¿no? Bueno, de la familia de él no digo nada porque no lo sé. Hablo de lo que ha hecho este individuo, lógicamente.
Está claro. Oye, ¿qué queda por investigar? Porque el asunto podría ser prisión permanente revisable si se confirman todos los extremos, ¿no?
Ángel, está abocado, como bien sabe, a la prisión permanente revisable porque la víctima, Erika, tenía menos de 16 años, tenía 14 años recién cumplidos, los cumplió hace pocos días, ¿no? Según parece. Con eso, con la forma en la que actuó, con ese ataque sorpresivo, sin posibilidad de defensa, etcétera, etcétera, pues es un asesinato y así imagino que lo van a calificar. Y como te digo, está abocado a la prisión permanente revisable, a no ser, es importante que los informes forenses que se le hagan a este tipo, si es que se recupera, que parece que sí, que ya no se teme por su vida, aunque sigue en la UCI con custodia policial, a no ser que esos informes forenses determinen que sufre algún tipo de enfermedad mental y que no sabía lo que hacía. Porque, bueno, puede sufrir una enfermedad mental y saber lo que hacía, lógicamente, ¿no? Eso hay que acreditarlo. Y de esa parte, obviamente, todavía ni se ha empezado. Porque, como te comentaba, ni siquiera nos han confirmado que esté diagnosticado ni nada por el estilo. Es decir, que puede ser un trastorno o no serlo. Esto es más que nada por cómo actuó, ¿no? Pero queda poco más que investigar, porque lógicamente, a no ser que él se recupere y declare, etcétera, etcétera, y cuente por qué lo hizo, pues realmente el escenario está muy claro, sí. Le sorprenden con las manos en la masa y le sorprenden con el cuchillo y con el cuerpo de la criatura, ¿no?
Decíamos, Cruz, que este caso recuerda, por desgracia, a muchos otros. El de la niña Laia, asesinada en Vilanovela, y el tru por su vecino, igual. Y otro mucho más reciente, el de Alex, un crío de 9 años, el 28 de octubre pasado, en Lardero. Este es el chavalín que estaba en el parque y que se lo llevaron. Exacto. El autor tenía que declarar esta semana, ¿no?
Es terriblemente parecido, por desgracia, si ves, 30 minutos escasos tuvo el asesino de Alex, este exactamente igual. Esta semana, el martes, tenía que declarar. Había mucha expectación, Ángel, porque aunque lo hacía por videoconferencia desde la cárcel de León, en la que está internado, pues era la primera vez, porque cuando le detuvieron, acuérdate que le detienen con el cadáver de la criatura en los brazos, cogiendo el ascensor, supuestamente con intención de deshacerse del cuerpo, no declaró ante la Guardia Civil, se negó a declarar ante la juez también, y en esta ocasión, el martes, hizo exactamente lo mismo, después de conectar la videoconferencia, que fue bastante laborioso, según la abogada. Duró un minuto la comparecencia. No respondió a nadie, ni al juez, ni al fiscal, ni a su abogado, que es de oficio y se lo han tenido que cambiar recientemente, a nadie. Por lo tanto, seguimos sin escucharlo. También declaró ese día a puerta cerrada, lógicamente.
En cualquier caso, por desgracia, estos casos continuarán. Seguiremos informándolos. Gracias, Cruz. Cuídate.
Un beso. Chao.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Mira, es la historia de un dibujo. Así, sin más. Se llama El hombre sentado. Es un hombre como tembloroso, ¿eh? Pintado con diferentes tintas de color marrón. Parece que el artista se inspiró en un mármol romano que era parte de una estatua que se llama Júpiter entronizado. Bueno, el caso es que es raro que aún exista ese dibujo porque el autor había ordenado que se destruyeran todos después de que él falleciera. Incluso él mismo montó una hoguera y allí quemó todos los dibujos que había hecho. Pero, por alguna razón, este hombre sentado se salvó. En el año 2019, un coleccionista le enseñó la obra a un prestigioso historiador de arte británico. Al verlo, determinó que el autor era un crío. Tenía tan solo 12 años. El próximo mes de mayo saldrá a subasta con un precio de partida de 30 millones de euros. Probablemente el chaval jamás lo habría imaginado. Hombre, aunque sabía que no se le daba mal lo de pintar, por ejemplo, la Capilla Sixtina.
No está mal. Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lupa de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Ayuntamiento de Madrid. Un juzgado de instrucción de la capital ha admitido hoy a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Cobraron 6 millones de euros nada menos de comisión transformados en coches de lujo, un yate y un piso en Pozuelo. El alcalde Martínez Almeida ha defendido hoy la actuación de los servicios municipales en todo este asunto por la rapidez en que llegara material sanitario al inicio de la pandemia a nuestra ciudad. La vicealcaldesa Begoña Villacís lo ve de otra manera. Para ella está claro que los mecanismos de control han fallado. De momento rechaza subirse al tren de la moción de censura en el ayuntamiento, pero dice que la corrupción no le va a salir gratis al PP. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pues todo va a depender de cómo vaya la investigación y de si se determina si hubo estafa al Ayuntamiento de Madrid. Pero el alcalde Martínez Almeida, muy molesto con este asunto, tiene la intención de personarse como acusación particular.
Desde el primer momento dijimos que nos íbamos a personar. Dijimos que si el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado, vamos a ejercer las acciones hasta las últimas consecuencias para recuperar el último céntimo.
Almeida insiste que ni el Ayuntamiento, ni él, ni su familiar están siendo investigados, ni han sido llamados a declarar. Y defiende a los técnicos del consistorio que en una auténtica selva como era el mercado, esos primeros momentos de la pandemia, intentaron traer lo antes posible material para proteger a los empleados municipales. ¿Y este nuevo lío en Cibeles puede propiciar una moción de censura? Se lo han vuelto a preguntar a la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Muchos otros en mi lugar estaría pensando inmediatamente qué puedo hacerme con la Alcaldía de Madrid, que el Ayuntamiento ahora mismo no está siendo investigado. Entonces, ¿me puedo sumar al ruido o puedo tratar de ser objetiva?
Aunque no haya moción, lo que sí ha exigido Villacís es una auditoría porque, según ella, han fallado los controles en este asunto.
Enseguida nos vamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
¿Cómo van las cosas ahí, Patricia Arriaga? Saludos.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Tablas, pero lo más complicado, las salidas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y en la A6 en la zona del Plantío. También especialmente complicada la M40 en Hortaleza en sentido A2 y en la M50 muy complicada en la zona de Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Pues a pesar de que estamos en puertas de una Semana Santa sin confinamientos, y ya oíamos a Patricia en la DGT de que empieza a haber movimiento, pues la previsión es de un 2% menos de vehículos que en 2019. Claro, está por el astronómico precio que tienen los carburantes. Mucho cuidado con no cumplir las nuevas normas. Vamos a estar más vigilados que nunca. Belén Ibáñez.
Vamos a estar muy vigilados, lo ha adelantado Cristóbal Cremades, jefe provincial de tráfico.
También es verdad que vamos a tener dos helicópteros permanentemente volando por la Comunidad de Madrid y 11 drones que van a hacer también políticas disuasorias para ver cómo va funcionando el tráfico en Madrid esta Semana Santa.
Vigilancia para evitar accidentes, aunque Madrid, al igual que el conjunto nacional, ha mejorado bastante la siniestralidad, sobre todo si hablamos de víctimas mortales. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Si la evolución en España es positiva, en la Comunidad de Madrid tenemos que decir que es todavía mejor. En Madrid perdieron la vida en 2021 101 personas en accidentes de tráfico, un 24,62% menos, casi un 25% menos que en 2019, año en el que fallecieron 134 personas en nuestra región.
De cada 10 siniestros, 8 se produjeron en vías urbanas y 2 en interurbanas. Son datos que ha facilitado la delegada tras la celebración de la primera Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial.
Jueves primaveral y soleado, el que estamos teniendo, el que estamos disfrutando. 16 grados en Cibeles. Mañana vuelven las nubes, eso sí, sin lluvia, y bajan un poco las máximas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? ¿20 al 20?
Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
169 cocinas fantasma hay ya en Madrid capital y de ellas medio centenar siguen a pleno rendimiento, generando muchos problemas de humos y ruidos para los vecinos. Hace meses el ayuntamiento decretaba una moratoria para no otorgar más licencias, pero en algunos lugares como el Paseo Imperial la cosa va a peor. Luis Rafael.
Llevan meses pidiendo el cierre de su cocina fantasma, instalada en el número 6 del Paseo Imperial. De nada ha servido, porque no solo no se la han cerrado, sino que además les han abierto otra, a escasos 20 metros. En un principio el ayuntamiento denegó la licencia, pero ahora, tras haber subsanado esos errores, el consistorio ha dado su visto bueno. Los vecinos están indignados. Esther denuncia obras ilegales.
¿Cómo es posible que esos señores tengan unos papeles en regla, con un expediente sancionador? Es mucho más importante que eso, es cómo es posible que una obra se haya terminado con una declaración responsable cuando es una actividad industrial.
La moratoria de cocinas fantasmas les deja fuera, ya que la zona cuenta con calificación industrial, pese a que en los alrededores hay viviendas y colegios. Vecinos como Belén temen la llegada del verano.
Porque ya huele a churrasco en el patio y vamos a esperar a ver qué pasa en verano, que es cuando tenemos las ventanas abiertas.
Aunque su pelea, dicen, seguirá en los tribunales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Qué novedades presenta este año TaxDown?
Pues tres novedades. La primera, TaxDown este año permite a los inversores de cripto y brokers extranjeros incorporar todas sus inversiones en un solo clic dentro de la app y TaxDown se encarga de hacer todos los cálculos. Segundo, por fin TaxDown está disponible para autónomos, que sabemos que tienen una problemática enorme para hacer la declaración de la renta. Y tercero, para aquellos que tienen declaraciones más complejas, hemos lanzado nuevos planes que incluyen tener un asesor personal dedicado para ti que puedes consultar en la página taxdown.es.
TaxDown, tu declaración de la renta, bien hecha.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estar informado.
Seguro que recuerdas la noticia que contábamos hace una semana. 11 colegios católicos a los que la Consejería de Educación no iba a prorrogar el concierto para formación profesional. Bien, pues la Consejería da ahora marcha atrás y va a renovar el concierto. José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas, declaraciones a COPE.
Han recapacitado, han atendido también las razones que se expusieron también por parte de nosotros y de los centros en algunas reuniones que se celebraron últimamente. Pues yo creo que es también de agradecer que se recapacite y que vea un poco las consecuencias que tenía esa decisión.
Y noticia de esta tarde, los agentes de la unidad canina de la policía local de Torrejón han tenido que controlar a un perro potencialmente peligroso que había causado mordeduras de importancia a sus dueños en su domicilio. Los hijos menores se tuvieron que encerrar para evitar el peligro del perro. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.